Bueno, son las 11:02. Interrumpimos el informativo porque queremos emitir en directo una rueda de prensa histórica importantísima en la diócesis de Canarias. En la Casa de la Iglesia está el obispo de la diócesis, José Mazuelos, que va a informar de la persona que se va a hacer cargo como obispo auxiliar, sobre todo en Lanzarote y Fuerteventura. Vamos a dar esa rueda de prensa, vamos a escuchar ya al obispo José Mazuelos, Monseñor José Mazuelos.
Aquí en España.
Acaban de nombrar, compañeros, a Cristóbal Llanos como nuevo obispo auxiliar de la diócesis de Canarias. A Cristóbal Llanos te va a tomar la palabra.
No, espérate. Tú ves aquí, Cristóbal. Entonces, aprovecha que lo...
Bueno, pues yo antes de darle la palabra a don Cristóbal, quiero deciros algunas cosas. La primera cosa, damos gracias a Dios por elegir esta iglesia de Canarias para darle un sucesor de los apóstoles a su iglesia. Gracias al Papa Francisco por el apoyo que muestra a esta diócesis, concediéndole un obispo auxiliar y además que este obispo auxiliar sea del presbiterio de nuestra diócesis. Eso también es una bendición. Mi gratitud a mis predecesores y especialmente a los más inmediatos. La Iglesia, la Iglesia lleva muchos años aquí funcionando y muchos siglos. Por eso...
Bueno, pues parece que tenemos algún problema de comunicación para poder escuchar al obispo de la diócesis de Canarias. Sin embargo, la noticia es esa...
por tener un clero
Cristóbal formado. Denis, obispo auxiliar.
Aquí también, como veis, están presentes el equipo de gobierno de Diocesano, el delegado del clero, rector del seminario, deán de la catedral, así como miembros de las delegaciones, distintas delegaciones de nuestra diócesis, que podemos decir representan a todo ese pueblo de Dios que camina en la diócesis de Canarias. A todos, a este pueblo de Dios, a todos, sacerdotes, laicos, gracias a todos vosotros. Porque sois vosotros los que hacéis una iglesia con gran vitalidad, respondiendo a los grandes problemas sociales, inmigración, cáritas y también espirituales, ya que a pesar de que Canarias ha estado siempre en la vanguardia de la secularización de nuestra iglesia, vuestra entrega y testimonio nos posibilita, junto al Papa Francisco, emprender un camino de sinodalidad y nueva evangelización. No tengo duda de que todo eso ha sido posible por la devoción mariana y la intercesión de nuestra bendita Madre, la Virgen del Pino. Son 18 obispos canarios desde 1520, 12 en Hispanoamérica, el último arzobispo de Sucre, don Jesús Pérez, que celebramos hace poco su funeral, natural de Junacalillo de Caldas. Esto nos muestra, primero, que nuestra iglesia, de 18 o 12 han estado en Hispanoamérica, nos muestra que nuestra iglesia es una iglesia misionera, y me alegra, y por eso quiero también alentar, felicitar a todos nuestros misioneros y misioneras que siguen llevando humanidad y el anuncio del Evangelio por tantos lugares del mundo. Y un recuerdo especial a Manolín, que está en Mozambique, sacerdote diocesano, y a Antonio Viera, que parte para Venezuela. Es el último misionero del clero que va ahora a Venezuela, que ya prácticamente está ahí a las puertas. Los otros 6 obispos que han ejercido el ministerio, hay otros 6 obispos que han ejercido el ministerio en España, en la Iglesia española, de los cuales uno es de Gran Canaria, Monseñor Verdugo, que ejerció el ministerio en el siglo XVIII. 3 de Tenerife, 2 de La Palma, don Elías Llanes, que fue presidente de la Conferencia Episcopal Española, y don Bernardo Álvarez, actual arzobispo de la diócesis de Tenerife. Y a partir de hoy, uno de Gran Canaria, más concretamente de Valsequillo, don Cristóbal Denis. Y aprovecho para saludar a su familia, a sus hermanos y hermanas, y como no a sus padres, que gracias a su labor en la construcción de la iglesia doméstica, hoy se encuentran bendecidos por la elección de uno de sus hijos como obispo de la Iglesia de Cristo. Por tanto, pedimos a nuestra bendita Madre, la Virgen del Pino, patrona de la diócesis, que le ayude en este nuevo camino y que bendiga nuestra diócesis con vocaciones sacerdotales. Muchas gracias.
Bueno, pues vamos a ver si podemos escuchar las palabras de Cristóbal Denis como obispo auxiliar. Como pueden comprobar, la comunicación en la Casa de la Iglesia es complicada. Ahí está nuestro compañero Jorge Peris. Y entiendo que en breve escucharemos las primeras palabras de Cristóbal Denis como obispo auxiliar.
Enseguida, Javi.
Entiendo que están en ese momento en el cual se van intercambiando los micrófonos para hablar de los diferentes protagonistas, y Óscar Denis enseguida tomará la palabra para conocer cuál es su impresión y después a ver si tenemos la oportunidad de hablar con él, sobre todo para saber cuáles son sus funciones como obispo auxiliar.
Estimados amigos y amigas, estimados representantes de los medios de comunicación que hoy nos acompañan, muchas gracias por su presencia en este momento importante para la diócesis de Canarias, para nuestro obispo y también para mí en este caso. Don José Mazuelo, desde su llegada a la diócesis, nos transmitió la idea de que a nuestra iglesia local podría serle muy útil que junto al obispo diocesano hubiera un obispo auxiliar. Era una idea que no habíamos pensado antes y de pronto nos cogió por sorpresa. En los meses siguientes continuó compartiendo con nosotros el mismo deseo, y de alguna manera fuimos pensando que tal vez en algún momento se diera esa situación. Personalmente siempre estuve muy tranquilo y relajado, ya que tenía cierta duda de que se concediera tal deseo y pocas preocupaciones sobre la posibilidad de que un servidor fuera el propuesto para obispo auxiliar de la diócesis de Canarias. Esta paz se alteró hace unos días. La llamada era para comunicarme que el Santo Padre, el Papa Francisco, me había nombrado obispo auxiliar de esta diócesis de Canarias. Mi primera impresión, que aún permanece, es la de sentirme sobrepasado por esta enorme responsabilidad pedida por el Señor y su Iglesia a través del Santo Padre. Sí, sentimientos de temor y temblor desde el primer instante y que llega hasta hoy, pero a su vez una profunda confianza en el Señor que me da paz suficiente para aceptar este servicio eclesial con espíritu de aprendiz. Es decir, dejarme hacer por el Señor, su Iglesia e incluso por las personas de buena voluntad que pueden sentirse lejos de la fe cristiana. La experiencia de ser sacerdote me ha proporcionado en muchas ocasiones estos regalos. Quiero expresar en primer lugar un profundo agradecimiento al Santo Padre, el Papa Francisco, por la confianza depositada al pedirme el ministerio episcopal. Me siento totalmente identificado con su pasión por estimular en esta etapa de la historia la experiencia de la alegría del Evangelio en la comunidad cristiana y la cercanía incondicional a la sociedad, a nuestra sociedad contemporánea, ofreciéndole el amor de Cristo en palabras y obras que se esfuerzan por ser auténticas y generosas. Su testimonio de honestidad, firmeza en la defensa y la promoción de las personas más vulnerables, la acogida y cercanía a toda persona, la defensa común del medio ambiente y la amistad social para contribuir a que el mundo progrese y llegue a ser una fraternidad, conforman un programa estimulante para ser iglesia en salida en esta sociedad cambiante necesitada de buenas noticias. Igualmente agradezco la enorme confianza depositada en mi persona por Monseñor José Mazuelos Pérez, obispo de esta diócesis, al pedirme el servicio de vicario general. Agradezco y agradecemos mucho su ímpetu pastoral, su visión optimista y esperanzada de lo que la Iglesia en Canarias puede y debe ofrecer a toda persona. Una visión pastoral renovada desde la nueva evangelización que nos propone el Papa Francisco, el modelo de las primeras comunidades cristianas y la promoción de las distintas vocaciones, carismas y ministerios. Quiero también tener una palabra de agradecimiento al Señor por la Iglesia Diocesana de Canarias, que como madre me engendró en la fe. El Señor se valió desde el primer instante de mi familia para crecer en un contexto de amor, que trataba de superar toda dificultad con el riego persistente de la fe, desde las pequeñas oraciones en casa hasta los grupos de fe y la Eucaristía. En 25 años de sacerdote, el tiempo anterior del seminario y de discernimiento, me ha hecho conocer en primera persona a una gran cantidad de hermanos en el ministerio presbiteral. Gracias por un testimonio de amor a la Iglesia y a nuestro pueblo. Hemos de sentirnos muy orgullosos. Somos humanos y débiles también, pero a su vez hay una gran historia a nuestras espaldas de dejarnos la piel por anunciar a Jesucristo y contribuir con todo al pueblo de Dios a que muchos canarios sean o hayan sido más felices. Quiero contribuir a ser cauce, junto a don José, el obispo diocesano, a seguir generando el mejor clima de comunión y de esperanza en el presbiterio, para realizar un ministerio sacerdotal fecundo pese a las dificultades. La Iglesia en Canarias ha estado desde sus orígenes muy cercana y comprometida con la sociedad en cada periodo histórico, en especial con los más pobres, y lo ha hecho sin demasiado ruido, pero con mucha eficacia. Poner en valor esa contribución histórica no es solo hacer justicia, es también entregar un patrimonio de esfuerzo y generosidad, a mi modo de ver, útil para la actualidad. En efecto, se ha de seguir buscando alianzas y fomentando la cultura del cuidado y del compromiso por los otros, y generando las fuerzas espirituales que remen en esta dirección. Un saludo cordial y animoso a los agentes sociales y de seguridad, a los educadores, profesionales sanitarios, medios de comunicación, trabajadores en cualquier ramo de la sociedad. Un saludo afectuoso igualmente a aquellos que trabajan en la noble tarea de la política y del tercer sector, buscando contribuir honestamente al bien común. Ahí ha tratado de estar la Iglesia y ahí quiere seguir la Iglesia. La comunidad cristiana quiere seguir sumando en esa labor, en un momento distinto en cuanto a la percepción de la Iglesia en la sociedad, pero con un ofrecimiento semejante. Gracias a tantos hermanos y hermanas en la vida consagrada y en la vida laical, que son compañía y aliento de Dios, de los unos para con los otros, y hacen posible hermosos sueños en nuestro pueblo. El Papa Francisco nos está invitando a caminar juntos en la Iglesia, a hacer una Iglesia más sinodal y seguir haciendo esfuerzos en estar cerca de nuestro pueblo y de sus dolores. Que podamos contribuir a la comprensión de la sociedad como una familia que camina unida, superando las adversidades y dejando atrás polarizaciones y enfrentamientos. Deseo profundamente que este servicio a la Iglesia, solicitado por el Santo Padre, el Papa Francisco, de Obispo Auxiliar de la Diócesis de Canarias, contribuya a la comunión, a la participación y misión de la Iglesia en nuestra sociedad. En la actualidad padece múltiples desafíos, pero también tiene hermosas posibilidades. Encomiendo esta llamada al Ministerio Episcopal a Nuestra Señora, la Virgen del Pino, que ella como madre me guíe a lo que Dios quiera y a donde Él quiera. Muchas gracias.
Pues lo acaban de escuchar ustedes, son las palabras de un día histórico para la Iglesia aquí en Canarias, para la diócesis de Canarias. Por primera vez se nombra un obispo auxiliar y recae en Cristóbal Denis, que es el actual vicario de la diócesis de Canarias.
Estar muy cerca del obispo diocesano, que es el obispo de la diócesis, en la misión de la Iglesia en la sociedad, en la iniciación cristiana, en la evangelización, en todos los campos en los que está la Iglesia, no estar al servicio de esos objetivos que tiene el obispo diocesano.
es facilitar el pastoreo. Es decir, el obispo tiene la misión de pastorear toda la diócesis. Hay dioses que son grandes. Esta diócesis tiene cuatro islas. Son diócesis grandes. Hay una gran población. Y para ejercer el ministerio episcopal, pues se necesita donde no va a llegar el obispo titular y también la colaboración del obispo auxiliar para poder ejercer mejor todo el servicio a esta iglesia diocesana desde la pastoral.
Bueno, pues estamos en el turno de preguntas de los compañeros, también lo vamos a escuchar, porque es bastante interesante conocer la respuesta tanto de José Mazuelos, que lo acaban de escuchar, el obispo de la diócesis de Canarias, como de Cristóbal Denis.
La figura de obispo auxiliar creo que sí, ¿no? Es novedosa. Un obispo auxiliar es novedosa, quiere decir que la diócesis tiene ya unas dimensiones y una vida que necesita ese obispo auxiliar. Entonces, en ese sentido, es novedoso el obispo auxiliar. Vamos, en Canarias no, es una figura... El obispo auxiliar lo tiene que conceder el Papa. Es decir, primero tiene que pedirlo el obispo titular y después el Papa, analizando la diócesis y analizando la situación.
Bueno, pues parece que tenemos problemas, inconvenientes para poder seguir escuchando esa rueda de prensa. La recepción no es muy favorable en ese lugar, en la casa de la iglesia. Vamos a ver si podemos recuperarlo y escuchamos a José Mazuelos.
Papa, que venga. Que si le concede un obispo auxiliar. Y entonces el Papa, mira, le concede obispo auxiliar y después, ¿quién es el obispo auxiliar? Que aquí dos cosas. Es una, que nos han concedido a la diócesis obispo auxiliar, y segundo, que el obispo auxiliar sea diocesano, que eso también es importante. Porque podría ser obispo auxiliar que no sean diocesanos.
Estamos emitiendo en directo la rueda de prensa a las 12, a las 11, que serían las 12 en Roma, cuando por regla general se da a conocer este tipo de nombramientos tan importantes para la Iglesia, ¿no? Acabamos de escuchar en la voz de José Mazuelos, el obispo de la diócesis de Canarias, como un nombramiento histórico que ni siquiera se había valorado la posibilidad antes, pero habida cuenta de la fragmentación del territorio, como es la provincia de Las Palmas, como son las Islas Canarias, pues se hace necesario para poder llevar a cabo ese ministerio episcopal la figura de un obispo auxiliar, la posibilidad de que a la misma vez don José Mazuelos esté en una isla y este obispo auxiliar, ocupando un poco la plaza de don José, también pueda realizar sus labores en otras islas, concretamente en Lanzarote, Fuerteventura y en La Graciosa. Sigue hablando José.
Y ese individualismo radical, porque todos sus santuarios marianos nos hablan de fraternidad, nos habla de una madre común, nos habla de un compartir, y hay una dimensión ahí. En ese sentido, una iglesia rica, y yo pensaba que yo no podía llegar bastante todo a toda esta riqueza de la iglesia, no solamente las cuatro islas, sino también yo soy presidente de la subcomisión de familia, tengo que estar en Madrid, tengo que ir, y bueno, y por eso solicité al Santo Padre que considero un obispo auxiliar, y me alegro que haya sido el vicario general, lógicamente, que eso también una confianza hasta a tu padre a esta iglesia.
Pues lo está explicando, habida cuenta de los cargos que tiene y también de lo complicado que se hace el poder viajar, sobre todo los fines de semana, pues se hace necesaria esta figura.
En este campo no sé si la solicitaron, es que no te puedo responder. No. Yo no me voy a meter en estos temas porque sería meterme en el campo de Tenerife y entonces puedo salir escaldado, así que mejor no.
Me está preguntando la posibilidad de que también se nombre un obispo auxiliar en la diócesis nibariense, y lo que le está respondiendo José Mazuelos es que no tiene competencias ahí, que no puede hacerlo.
hoy que acudo a declarar. Bueno, mire usted, yo lo que digan los jueces, me imagino. Lo que pasa es que aquí ahora se trata siempre de te denuncio. Es muy fácil denunciar también para manipular.
Bueno, pues esa es la noticia que les hemos dado en directo. Nuevo obispo auxiliar. Es la primera vez que la diócesis de Canarias contempla esta figura. Después tendremos la oportunidad de hablar con Cristóbal Denis, que han escuchado ya sus palabras como obispo auxiliar de la diócesis de Canarias, donde va a prestar sus funciones, pues por regla general, normalmente durante los fines de semana, sobre todo en las islas de Lanzarote, Fuerteventura y también La Graciosa. Y en algunos momentos también sustituirá a la figura de José Mazuelos aquí en Gran Canaria. Son las 11:23 minutos, hacemos una pequeña pausa y nosotros seguimos con los contenidos habituales de la mañana de COPE Gran Canaria en esta edición del miércoles 16 de febrero.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928 20 36 42.
Maderas El Pino, profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenara, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Si tienes un conflicto mercantil y quieres solucionarlo sin llegar a la vía judicial, proponle a la otra parte acudir al servicio gratuito de mediación de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, que designará a un profesional en la mediación neutral e independiente y les ayudará a buscar un acuerdo beneficioso para ambas partes. Programa de mediación mercantil de la Cámara de Comercio de Gran Canaria. Financia la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias.
Rhapsody of Queen, el espectáculo internacional más impactante con las canciones de Queen y Freddie Mercury. Con cantantes internacionales, gran banda de rock y una poderosa puesta en escena. La banda más grande del rock en un espectáculo único. Las Palmas de Gran Canaria, 20 de febrero, Auditorio Alfredo Kraus. Entradas en web y taquilla auditorio.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Ha sido un día con muchas noticias y va a ser una noche muy especial de radio. Hoy sí tenemos por delante...
Emilio Butragueño, el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid. Hola, Emilio, muy buenas.
Buenas noches.
Los errores puntuales no son culpa de los entrenadores.
Pero Manolo, no vale lo de los errores. Para mí, desde mi punto de vista,
es más estructural.
Cuando esto era un equipo de autor y valorábamos el equipo autor, cuando pierde también es un equipo de autor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928 20 36 42.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria en el Cebada.
Y en Miller Bajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting
and new. Bueno, después tendremos la oportunidad de volver a la casa de la iglesia para charlar, para hablar con Cristóbal Denis, que ha sido nombrado hace unos minutos como obispo auxiliar de la diócesis de Canarias. Es la primera vez que se contempla esta figura. Nosotros vamos a seguir con más asuntos de la actualidad. A esta hora de la mañana queremos saludar a Mos García, jefe de epidemiología de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Mos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier. ¿Qué hay? Muy buenos días. Un placer.
Para nosotros también es un placer. Estamos viendo, Mos, cómo poco a poco están desescalando, aunque bajo mi punto de vista, la verdad es que a una velocidad tremenda, las diferentes comunidades, ¿no? Algunas de ellas incluso esta semana ya eliminan totalmente las restricciones. Otras se quedan de forma residual. Mañana hay Consejo de Gobierno. Bajo su punto de vista, Canarias debería también eliminar todas las restricciones, es decir, abrir la posibilidad de cierre, de aforos, o por el contrario, sí, se debe hacer esa escalada, seguir ampliando los aforos y los cierres, pero no eliminarlo del todo. ¿Cómo lo ve usted, don Amos?
Mira, yo lo veo como tú. Me parece que hay que ser consciente de que la velocidad nunca es una aliada de la prudencia, que lo adecuado es ir al ritmo o a la velocidad que nos calma, que nos indica la calma, el sosiego, la evidencia científica. Desde esa perspectiva, yo pongo sobre la mesa una situación que se ha verificado en un país, por ejemplo, en Dinamarca. Dinamarca, con unas tasas de incidencia acumuladas mucho más elevadas que las que había en España, decidieron de repente ponerle de un día para otro fin a las restricciones. Ahora Dinamarca está teniendo problemas muy serios en cuanto al número de casos y hospitalizaciones, porque es evidente que si tienes incidencias acumuladas importantes, eso lo que está significando es que el virus sigue circulando, que el virus se sigue movilizando, y por lo tanto, si le quitas de golpe todos los elementos de contención, pues lógicamente vas a tener un repunte. Por eso yo creo que lo que hay que hacer es, evidentemente, ir tomando medidas de desescalada que nos permitan ir recuperando parte de la normalidad que teníamos ante la pandemia, pero poco a poco, y sobre todo no en función de fechas, sino en función de indicadores. Si los indicadores nos están suministrando información de que el problema, de que la sexta ola ya se está prácticamente liquidada y que al mismo tiempo se ha conseguido romper la transmisión del virus, pues perfecto, pero debe ser los indicadores, debe ser el conocimiento.
¿Y cómo estamos, Canarias, ahora? Porque hay dos tipos de indicadores, la presión hospitalaria que está bajando poquito a poquito, es cierto, no es lo mismo que semanas anteriores, aunque la bajada, la verdad es que es tenue, y la incidencia, que sí estamos viendo que se baja también, no me atrevo a decir de forma considerable, pero por lo menos vemos un mayor ritmo. ¿Considera usted que, por ejemplo, mañana debería, en Consejo de Gobierno, valoraría usted, apoyaría usted que mañana vuelva otra vez una desescalada, abrir aforos y horarios?
Sí, mira, dos cosas. Es lógico que lo que es lamentablemente la faceta más dura que tiene la pandemia, que son los ingresos hospitalarios, las UCI, los fallecimientos, el descenso en estos procesos no vaya tan rápido como el descenso que está en la incidencia acumulada. Por algo muy simple, una persona cuando ingresa a una UCI ya ha sido diagnosticada hace días o incluso semanas. Los procesos se van agravando y por eso el descenso en la incidencia acumulada no corre paralelamente a un descenso en los casos graves. Pero lógicamente, ya que nos está descendiendo de manera bastante importante la incidencia acumulada, es razonable pensar que en unos determinados días también vaya descendiendo de manera algo más rápida el número de complicaciones y cuadros graves.
¿Apoyaría usted flexibilización entonces a partir de mañana, poco a poco?
Yo entiendo que las medidas deben irse haciendo poco a poco. Ya se ha hecho una, que es el quitar las mascarillas en exteriores, que me parece una medida, de lo más lógica, entre otras cosas, porque la mascarilla en exteriores, salvo que estemos en multitudes o sin respetar la distancia, la presencia de aerosoles en el exterior es muy muy escasa. Se dificulta mucho la transmisión del virus en exteriores. Pues ir avanzando en esa línea poco a poco, pues sí me parece razonable. Uh-huh.
Le pregunto también por algo que han solicitado los pediatras, y es la posibilidad de que los niños se quiten la vacuna incluso en el colegio, ya no en el patio, perdón, la mascarilla, ya no en el patio, que bueno, que ya se está realizando, sino también incluso en el interior. ¿La apoyaría usted, don Amor?
Sí, mira, yo creo que es totalmente lógico, razonable que los pediatras manifiesten su preocupación al respecto. La mascarilla ha sido un instrumento tremendamente poderoso en conseguir disminuir los riesgos de infección, pero lógicamente en algunos colectivos, como son los niños, ha sido un elemento que ha dificultado considerablemente el desarrollo vital, el desarrollo armónico de los mismos. Por lo tanto, hay un deseo claro de que puedan recuperar el modo de vida que había antes de la pandemia para que puedan seguir desarrollando su actividad de manera adecuada. Pero yo lo que entiendo es que este tipo de medidas, sobre todo las mascarillas interiores, deben ir acopladas a los resultados de los indicadores, del resultado que tenga la pandemia en cada momento. Yo más que decir, vamos a quitar esta mascarilla, la mascarilla en interiores en tal fecha y ya vamos a quitarla cuando los indicadores nos indiquen que es razonable quitarla.
¿Y ahora no pongamos?
No, ahora no. Ahora en este momento no. En este momento seguimos teniendo incidencias acumuladas que nos sitúan en un contexto de riesgo elevado, pero es posible que en un periodo de tiempo muy corto ya empiece a cambiar la situación. Por lo tanto, yo creo que que los mensajes los debemos situar en ese contexto. Tomamos decisiones en función de la evidencia científica. Entonces, más que decir voy a quitar la mascarilla a finales de febrero, ¿por qué no decimos voy a quitar la mascarilla cuando los indicadores nos demuestren que se ha roto la transmisión del virus, que a lo mejor es a finales de febrero?
Bueno, ojalá y sea así.
Ojalá.
¿Hay previsión? ¿Apoyaría usted incluso bajadas de nivel en las islas capitalinas o en cualquier otra, digamos?
Aquí no es cuestión de que yo pueda apoyar o deje de apoyar. Son los indicadores los que marcan el por qué se pone un nivel en una determinada isla.
¿Tenemos indicadores para bajar de nivel?
En estos momentos está bajando el que más nos estaba tocando, que es la incidencia en hospitales, los cuadros graves, está bajando poco a poco, pero afortunadamente está bajando, y desde esa perspectiva puede adaptarse a un nuevo escenario la situación. Pero repito, no es que nos guste o no nos guste, es que tenemos que ser rigurosos con los que marcan los indicadores.
Hombre, si vimos en este último Consejo de Gobierno algo que nos extrañó muchísimo, ¿no? Nivel 4 con medidas de nivel 3. Yo no sé cómo lo ve usted, pero la verdad es que este tipo de decisiones confunde muchísimo a la población, está bastante cansada y confundida, don Amos.
Efectivamente, yo creo que nos tenemos que situar en un contexto claro. Llevamos 2 años de pandemia, la población está hastiada, desesperada, cansada, agotada de esta situación y necesita discursos coherentes, lógicos, razonables, sensatos, bien explicados, porque si no corremos el riesgo de aumentar esa inquietud en la ciudadanía. Y desde esa perspectiva, repito, los discursos tienen que ser muy coherentes y además el por qué se toman las decisiones tienen que ser muy bien explicadas para que se pueda entender por parte de toda la población.
Vamos, ¿cómo está viendo usted todo lo que está ocurriendo con los negacionistas? Incluso 2 avisos de bomba, parece que no se va a quedar ahí.
Yo que alguien diga que no le gusta la vacuna porque es introducir un veneno en los niños y luego los amenace de bomba, de colocación de bombas en un colegio, pues me parece una contradicción tan brutal que yo creo que significa muy bien el discurso que hay en determinados foros, en determinados ámbitos, un discurso que se aleja de lo racional y entra en el terreno de lo anecdótico y de lo folclórico. Vamos, hombre, ¿cómo se puede amenazar a un colegio de colocación de bombas porque están vacunando? Por el amor de Dios, hombre, hay que ser un poco sensato en todo este tipo de decisiones. Por lo tanto, eso lo estoy viviendo muy mal, porque además me produce mucha lástima, mucha pena, mucho dolor ver a niños, padres, comunidad escolar preocupada y asustada por este tipo de anuncios.
Y ya para acabar, le pregunto por la subvariante. Tengo entendido, es la primera vez que escucho yo esto de subvariante, lo de la variante, sí. Entonces, claro, me genera algunas dudas. ¿El hecho de que haya una subvariante quiere decir que ya el virus está dando los últimos coletazos y no veremos otra variante?
¿Es preocupante
la variante, la subvariante esta B1?
No. Lo que quiere decir es que es una modificación de la variante prevalente prima hermana. No es una fotografía nueva de la forma de presentarse en sociedad del virus. Es como una prima hermana de la que había. Que normalmente la aparición de nuevas variantes o de nuevas subvariantes no tiene por qué, y en este caso todo indica que no va a ser así, estar ligada a una mayor virulencia. Puede estar ligada a una mayor capacidad de transmisión. Pero bueno, en cualquier caso, con las medidas ya establecidas, no parece que deba tener un impacto tremendo esta nueva subvariante.
Casi pregunta de nota para acabar, don Amós. ¿En qué momento podemos decir que el virus ya no va a presentar una variante? Me explico. Cuando, digamos, estemos superando ya esta situación, se esté desescalando ya y consigamos esa, no sé si me atrevo a decir, nueva normalidad o normalidad, ¿cuánto tiempo habría que esperar para saber ya que el virus no va a seguir mutando, no vamos a tener otra variante? No sé, que el año que viene de repente tengamos otra. ¿Hay una fecha determinada o no?
Hay dos aspectos que al respecto. Uno es que es bastante previsible que los países desarrollados en breve, tras el impacto de la Omicron y tras las coberturas vacunales que estamos teniendo, lleguemos a tener un escenario desfavorable en relación al posible escenario futuro de la pandemia. Pero las nuevas variantes van a estar ligadas a otro problema que todavía no se termina de agarrar de manera correcta. Y es que en los países desarrollados estamos consumiendo prácticamente el 70% de las vacunas disponibles. En muchos casos se nos están caducando, lo cual es más terrible. Mientras que en los países en vías de desarrollo llega el resto. ¿Esto qué significa? Que en estos países hay ciudadanos que no se pueden vacunar y que por lo tanto enferman. ¿Por qué? Porque el virus sigue circulando. Y esto significa la posibilidad de aparición de nuevas mutaciones y por lo tanto nuevas variantes. ¿Cuándo dejarán de aparecer variantes? Pues evidentemente cuando las coberturas vacunales sean homogéneas tanto en los países desarrollados como en los países en vías de desarrollo.
¿Y hay un porcentaje determinado? ¿80, 90 o no?
Normalmente si conseguimos que, tal como dice OMS, que el 70% de la población en los países en vías de desarrollo esté bien vacunada, eso va a dificultar más la aparición de nuevas variantes. No va a imposibilitarla, pero la va a dificultar más. Uh-huh.
Bueno, pues buena clave lo que nos acabo de dar. Amós García, que siempre es un placer hablar con usted. A cuidarse mucho. Muchas gracias.
A ver, el placer es mío. Eso sí, Javier, he echado de menos hoy el tema musical que sueles poner siempre antes que hablas conmigo.
Cierto, cierto. Lo apuntamos y la próxima vez tenemos uno que a usted le va a gustar muchísimo. Venga, una sorpresa.
Muy amable, gracias. Venga, hasta luego, hasta luego.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Dicen que la información contrastada hoy no vale nada. Que lo importante es la rapidez. Que no hay tiempo para profundizar en las noticias, analizarlas, verificarlas. Por eso, un periodismo elaborado y con criterio es un valor que ya casi nadie ofrece. Bueno, nosotros sí. Canarias 7. Todo por Canarias.
Oye, que la mortadela Citerio en lonchas cambió de imagen.
Sí, es única en el mercado, innovación total y mantiene la frescura de siempre.
Pues ¿sabes qué? Está espectacular.
Siente ahora más que nunca la nueva imagen. Citerio de toda la vida.
Gestionar un negocio implica tomar decisiones y no siempre acertamos. Si has creado tu empresa los últimos 12 meses, en la Fundación Universitaria de Las Palmas queremos ayudarte a optimizar tu competitividad y lograr por fin tus objetivos. Infórmate sobre el programa Emprende en www.full.es, financiado por el Servicio Canario de Empleo y el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
¿Cómo serán las hipotecas en este 2022?
Pues si estás pensando en pedir una, esto te interesa y mucho. De entrada, que sepas que van a ser más caras. Empezamos, si te parece, por la diferencia que hay entre interés fijo y variable en una hipoteca.
Es el gran dilema. El fijo, pues siempre es más caro, pero te dicen sí, pero ¿sabes seguro que esto no se modifica, ¿no? El tipo de interés fijo. Cuanto más largo sea el periodo, es más alto. O sea, si tú, por ejemplo,
los lunes, miércoles y viernes a las 5.
5, encuentras en La Tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Rhapsody of Queen, el espectáculo internacional más impactante con las canciones de Queen y Freddie Mercury. Con cantantes internacionales, gran banda de rock y una poderosa puesta en escena. La banda más grande del rock en un espectáculo único. Las Palmas de Gran Canaria, 20 de febrero, Auditorio Alfredo Kraus. Entradas en web y taquilla auditorio.
Dicen que la información contrastada hoy no vale nada. Que lo importante es la rapidez. Que no hay tiempo para profundizar en las noticias, analizarlas, verificarlas. Por eso, un periodismo elaborado y con criterio es un valor que ya casi nadie ofrece. Bueno, nosotros sí. Canarias 7. Todo por Canarias.
¿Conoces el nuevo modelo de Nissan que se adapta a todo? Se llama Townstar. Se adapta a ti, a tu trabajo, a tu tiempo libre y sobre todo a los que más quieres. Tu familia. Confort, capacidad de carga, volumen, tecnología, conectividad. Nuevo Nissan Townstar. Un camino hacia nuevas aventuras. Recién llegado a nuestras instalaciones de Brisa Motor y sus sucursales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Qué pasará con esos 12.000 canarios que están en ERTE cuando finalice ya este escudo social a final de este mes? Vamos a valorar esta pregunta con Gustavo Santana, viceconsejero de Empleo del Gobierno de Canarias. Don Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Viceconsejero, ¿cuál puede ser el futuro de estas 12.000 personas una vez ya finalice el fin, este escudo social, como decíamos, los ERTE? ¿Hay algún instrumento que está también contemplado en la nueva reforma laboral y que de alguna manera siga protegiendo a estos trabajadores? Si es así, ¿cuál es, don Gustavo?
Sí, primero un mensaje de tranquilidad. Recordemos que el mecanismo actual, bueno, el mecanismo anterior de ERTE que ha venido transitando desde marzo del año 2020 hasta ahora, ha venido experimentando una serie de prórrogas en base a la crisis sanitaria, ¿no? Por lo tanto, lo que está hasta el 28 de febrero es una más de esas prórrogas, en donde en el último Real Decreto Ley se estableció un plazo de tiempo, un periodo de tiempo, para que aquellas empresas que quisieran solicitar una prórroga de forma muy sencilla se les concedía. En Canarias se solicitaron 3.600 solicitudes de diferentes empresas que hasta el 28 de febrero, recuerden que esto fue en el mes de octubre del año pasado, hasta el 28 de febrero, pues estarían prorrogados esos ERTEs con una exoneración de cuotas para las empresas de un 80% y en todos los casos con una protección para el empleo durante los 6 meses siguientes una vez que se diera por expirado los ERTEs. Mañana hay una reunión de la Comisión Tripartita Laboral, donde está el gobierno, los sindicatos y las patronales, en las que es el órgano que, en base al Real Decreto Ley, debe decidir qué hacer con estos ERTEs. La decisión que está encima de la mesa se basa en dos elementos. O buscar una transición para aquellos sectores más afectados, porque ya la situación económica ha variado mucho desde octubre del año pasado hasta este mes, cuáles son los sectores más afectados que pudieran beneficiarse de una transición hasta incorporarse a las nuevas modalidades que establece la nueva reforma laboral, que en el caso de los ERTE de limitación por causas sanitarias o de impedimento siempre son más beneficiosos que el actual Real Decreto Ley. Es decir, en términos económicos, las empresas hoy se benefician de un 80% de exoneración de cuotas, con la reforma laboral sería de un 90, un 10% adicional. Y en todos los casos con los mismos mecanismos de protección para los trabajadores.
Pero la pregunta, don Gustavo, disculpe, viceconsejero, es saber si esas 12.000 personas, alguna de esas 12.000 personas, o qué porcentaje de esas 12.000 personas van a seguir manteniendo su puesto de trabajo o lo van a perder una vez que se expiran los ERTE.
No todos van a seguir manteniendo sus puestos de trabajo. Es que los ERTE no se pierden. Los ERTE siguen estando, pero en la reforma laboral actual. Si la decisión del gobierno...
Pero hay que prorrogarla, claro. Exactamente, no, estamos pendientes de la decisión del gobierno.
O solicitar una nueva autorización, que es muy sencillo. En el caso de los ERTE de limitación, que tienen su actividad limitada, simplemente en una memoria muy corta y donde se acompañe con, en el caso, de por ejemplo, de un restaurante, por ser un tema más concreto, con la decisión del gobierno de Canarias que restringe su aforo en un porcentaje determinado se le concede el nuevo ERTE. Eso tiene una duración de 5 días, la autorización.
¿De forma automática?
No, si a los 5 días no hay contestación, el silencio es positivo. Por lo tanto,
tiene que solicitarlo entonces, digamos, la empresa, ¿no?
Claro, efectivamente. Pero, insisto, la respuesta la tendremos mañana cuando el gobierno decida si hay una transición de algunos de los sectores, no todos están en la misma situación ahora que en octubre del año pasado, para que en lugar, en este caso de las empresas, tengan un 80% de exoneración, tengan un 90%. Sí. Y si en el caso que se decida, algunos sectores que, mira, pues yo en mi caso concreto no estoy en esta situación de una limitación de la actividad o que la situación económica pues no me va tan bien como antes, tiene otro tipo de modalidades de ERTE que pueden solicitarlo desde el ERTE ETOP, que tiene también una exoneración de cuota de un 20%, y en todos los casos un mecanismo de protección para los trabajadores.
Pues ha quedado claro, viceconsejero de Empleo, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Gracias a ustedes.
Nos quedan 10 minutos para llegar a las 12 del mediodía. A esta hora de la mañana nos vamos hasta la Casa de la Iglesia, donde está la noticia ahí. Nuevo obispo auxiliar, y además tenemos al protagonista. Vamos a saludar, está con nuestro compañero Jorge Pérez, Cristóbal Denis. Jorge, cuéntanos.
Hola Javier, estamos en el exterior de la Casa de la Iglesia, no puede ser más oportuna la conexión porque están sonando las campanas de la catedral y me confesaba don Cristóbal Denis que están sonando en su honor, en honor a su nombramiento que tuvo lugar a las 11:01, 25 años de experiencia en el sacerdocio, natural de Valsequillo, de hecho ha saludado a un montón de valsequilleros que se han acercado a la Casa de la Iglesia, de hecho se ha alejado unos cuantos metros de mi posición porque sigue recibiendo los parabienes y las felicitaciones de sus compañeros, y enseguida le paso los cascos a Javi, porque ha recibido además, justo después de ser nombrado, Cristóbal Denis, una ovación cerrada de sus compañeros, de esa Javi que pone los pelos de punta. 5 segundos y te escucha, bueno. Cristóbal Denis, nuevo obispo auxiliar de las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Tenemos problemas con ponernos los cascos, un segundito.
Vamos con él.
Ya te escucha Cristóbal Denis.
Gracias, Jorge, que debe estar emocionado, sobre todo cuando replican las campanas, ¿no? Ese repique de campana en honor a este nombramiento. Don Cristóbal, buenos días. Está usted exultante, ¿no? Contento, satisfecho.
Bueno, estoy sobre todo emocionado y agradecido por las muestras de cariño, por las muestras de confianza del Santo Padre, el Papa Francisco, y de nuestro obispo, pues que también me nombró vicario general, y bueno, pues por este nombramiento de obispo auxiliar de la diócesis, que trato de vivirlo. Estoy todavía reaccionando ante este nombramiento.
Don Cristóbal, el repique de campana que estamos escuchando de fondo es en su honor.
Pues creo entender que sí, bueno, yo creo que es un honor de la diócesis que tiene un obispo auxiliar y que en esta ocasión cae en mi persona.
¿Qué se siente en ese momento cuando está repicando
las
campanas?
Bueno, pues yo... Sí, bueno, y sobre todo las muestras de cariño de las personas que me conocen aquí, ¿no? De los sacerdotes, los laicos, las personas que me conocen, pues es un momento de mucha emoción, porque no son, es la palabra precisa para definirlo, pero algo que recibo con mucho agradecimiento y que trato de vivir con responsabilidad. Trataré de vivirlo con responsabilidad y tratando de ser útil a la Iglesia y también a nuestra sociedad.
¿Qué significa esto del obispo auxiliar? Exactamente, ¿cuáles son sus funciones, don Cristóbal?
Bien, la función del obispo auxiliar es sucesor de los apóstoles y es sobre todo está al servicio de lo que el obispo diocesano, que es el titular de la diócesis, pues le pida, ¿no?, en el funcionamiento de la diócesis, de representarlo, pues también siendo obispo, ¿no?, en las celebraciones, en cualquier acción de la vida de la Iglesia, pues representarlo. Y estar muy cerca de él en la misión de la Iglesia, en los distintos programas, proyectos que tiene la Iglesia.
Claro, porque ya lo decía ya don José Mazuelos, ¿no?, que es una diócesis grande, pero el principal problema es el territorio, ¿no?, que está fragmentado. Sí. Y era muy complicado. Yo recuerdo cuando hablábamos con Francisco Cases y nos decía que los fines de semana podía visitar perfectamente 3 islas, por la mañana en Lanzarote, por la tarde en Fuerteventura y por la noche estaba en La Graciosa y después volvía otra vez a Gran Canaria. Claro, yo me imagino que para realizar el ministerio episcopal en estas condiciones es muy complicado, ¿no?
Sí, bueno, es que nuestra diócesis tiene de población residente pues aproximadamente más de 1.100.000, en torno a 1.150.000, y eso por no hablar de la población flotante con el turismo, que eleva bastante más el número de personas siempre presentes en las islas, y en el que, bueno, pues católicos, pues hay todavía un porcentaje bastante considerable, y hay una demanda pues de muchos servicios, de muchas celebraciones, en fin, pues de toda una vida rica de muchos acontecimientos, de presencia, de mil acciones que hace la Iglesia en Canarias, en concreto en nuestra diócesis, y que requieren un trabajo organizado y también pues personas dedicadas.
Entonces estará usted en Lanzarote y Fuerteventura y La Graciosa, ¿no? Fundamentalmente.
Por supuesto. No, estaré en esas islas y estaré también en Gran Canaria. El obispo siriano no es que se reparta el territorio con el obispo diocesano, sino que el obispo titular es don José Mozuelo Pérez, y estoy al servicio de él llevar conjuntamente la vida de la diócesis.
¿Y cuál fue su respuesta o su reacción cuando por primera vez se lo planteó el señor Mozuelos?
Bueno, realmente el señor Mozuelos a mí no me lo planteó. Él solicitó un obispo auxiliar, y bueno, siempre se hace un discernimiento la Santa Sede a través del nuncio apostólico, y todo un proceso de discernimiento, de consulta, también en nuestra diócesis. Seguramente, claro, yo de esto no me entero, pero sí lo sé que es así, que se pregunta a sacerdotes, a laicos, a religiosas, y dan su parecer. Debe ser que el parecer no fue muy negativo, porque aquí me tiene usted nombrado obispo auxiliar.
Bueno, eso debe ser bastante emocionante, ¿no? Que prácticamente pues todos apuesten por usted.
Bueno, no, yo desconozco el resultado de la pesquisa, pero negativo desde luego no creo que haya sido.
No, todo lo contrario. ¿Qué le han dicho los vecinos de ahí, de Juncalillo, los vecinos de su población?
Yo soy de Valsequillo.
De Valsequillo.
Bueno, ellos se están enterando ahora. En el pueblo, los que somos de toda la vida del pueblo, la verdad que hay un gran sentimiento de cercanía, de familiaridad. De aunque no llevamos los mismos apellidos, pues sentirnos básicamente familia, llevamos la vida los unos con los otros, y entiendo que habrá pues una gran alegría, porque bueno, pues sé que es así, porque siempre he tenido pues mucho aprecio y reconocimiento por la gente de mi pueblo, cosa que agradezco profundamente, y me siento muy orgulloso de ser de mi pueblo.
¿Seguirá ocupando el cargo de vicario, no? ¿O lo pierde?
Sí, tengo la función de vicario general también, sí, añadida. Incluso como una manera de realizar ahora este servicio de obispo auxiliar.
¿Era necesario, don Cristóbal, el nombramiento de un obispo auxiliar?
Nuestro obispo sí lo ha considerado oportuno. Ciertamente en la península hay diócesis con unas porciones semejantes a la nuestra, incluso con menos población, que sí tienen obispo auxiliar. Entonces tienen que solicitar a los obispos, hace un discernimiento diocesano o un discernimiento en la Nunciatura Apostólica y también en la Santa Sede, y vista la realidad, pues se concede o no, en este caso se ha concedido.
Bueno, pues es un día histórico, entiendo que usted se siente muy emocionado y no puede ser de otra manera. ¿Se va a vivir a Lanzarote o Fuerteventura o se queda aquí en Gran Canaria?
No, yo quedaré en Gran Canaria, pero visitaré frecuentemente Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa, y por supuesto también tantos lugares de Gran Canaria.
Cristóbal Denis, ¿qué felicitación le ha dado don José Mozuelos, el obispo? ¿Qué le ha dicho?
Bueno, pues él se llevó, cuando nos enteramos de la noticia, claro, yo estaba un poco todavía conmocionado haciéndome cargo de la noticia. Él estaba bastante más contento que yo. Yo estoy contento, pero sobre todo...
¿Cómo se lo dijo?
Sobre todo lo vivo. Bueno, no se enteró él, me enteré yo primero, porque recibí una llamada del nuncio apostólico en España, pues para anunciarme que había sido nombrado por el Santo Padre, el Papa Francisco, obispo auxiliar de la diócesis. Entonces, a mí me tocó decírselo a él.
¿Y cómo fue esa reacción cuando el nuncio?
Hombre, él se quedó.
Cuando el nuncio se lo notifica a usted.
Bueno, pues ciertamente, yo soy un hombre que trata también de vivir las cosas con paz y con serenidad, pero fue un momento un poco de conmoción, porque me saca de mis casillas habituales de organización, de lo que yo tenía previsto, ¿vale? Porque no es algo que yo, por supuesto, no buscaba y tampoco lo esperaba, ¿vale? Yo trato de hacer mis funciones y mis servicios en función de lo que se me pide, y la verdad que me he sentido hasta ahora pues muy feliz en lo que se me ha pedido en los distintos lugares en los que he estado.
¿Y don José, cuál fue la reacción de don José cuando usted se lo trasladó?
No, pues él se llevó una alegría enorme, me dio un abrazo, que estaba contentísimo, que le hubieran aceptado el obispo auxiliar y que fuera también en mi persona, y bueno, él está radiante.
Y usted también, don Cristóbal Denis, le felicitamos por este nombramiento, obispo auxiliar, y como siempre, muchísimas gracias por atender, como siempre, en todos los momentos a la cadena COPE. Le enviamos un fuerte abrazo, don Cristóbal.
Muchas gracias. Mi deseo es de servir a la Iglesia con mis mejores energías y desde la Iglesia también servir a la sociedad tan necesitada, pues de buenos movimientos, de buenas acciones, de comprensión, de unidad, verter las energías no tanto en desacreditar a los que no piensan con lo mismo, sino en resolver los problemas de la sociedad. Y ojalá ese espíritu que va tan dentro de la vida cristiana pues pueda ser también acogido en nuestra sociedad, que creo que lo necesita.
Sí, y un ejemplo más de esa iglesia viva que constantemente dice don José Mazuelos, ¿no?
Exacto, sí, sí. Es que la fe cristiana nos llama a ser iglesia viva y cristianos vivos y luces en el mundo. Con humildad, pero ofreciendo una manera de vivir que es auténtica y que es maravillosa.
Nos alegramos muchísimo por el nombramiento, don Cristóbal. Un abrazo muy fuerte.
Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, saludo a todos los oyentes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita La Romareda para jugar ante el Zaragoza. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 2:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris. Con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador. Y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Guanarteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas y Dulcería Parrilla. Este sábado hay fútbol, Zaragoza, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
García Muñiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy miramos a Galicia, donde, imagínate, ¿no?, cómo están esas familias esperando noticias de los suyos. Las familias de los marineros del Villa de Pitanxo, el barco que ha naufragado en aguas de Terranova, en Canadá. Se han recuperado ya 10 cuerpos sin vida, hay 11 desaparecidos y, de momento, solo 3 supervivientes. Sus mujeres, sus hijos, sus padres, sus hermanos, todos esperan el milagro y se aferran a un hilo de esperanza, aunque saben que el rescate está siendo muy complicado y que el fuerte oleaje, la baja temperatura del agua y el tiempo juegan en su contra. Bueno, enseguida vamos a estar allí en Galicia para conocer la última hora de esta tragedia marítima. Pero hoy también nos ha sobrecogido lo que ha pasado en Alcalá la Real, en Jaén, donde un joven de 22 años ha sido detenido por el presunto asesinato de un adolescente de 14. Fue el mismo el que llamó al 112 para avisar de que había matado a una mujer. La familia de la menor había alertado de su desaparición, pero no se sabe si la chica y el arrestado mantenían algún tipo de relación, pero podríamos estar ante un nuevo caso de violencia machista. 22 años él, 14 ella. Pero es que la semana pasada hubo un caso similar en Totana, en Murcia. Un joven de 19 años fue detenido por asesinar a Claudia, una joven de 17. Su cuerpo sin vida, cosido a puñaladas, fue encontrado en el trastero del homicida confeso, que declaró que la había matado porque ella no quería volver con él. 19 años él, 17 años tenía Claudia. Y 15 años tiene Santiago, el parricida de Elche, el chico que el viernes acabó con la vida de sus padres y de su hermano. Les fue disparando uno a uno porque no aceptaba que le dejasen sin wifi como castigo por sus malas notas. 15 años asesina a sus padres y a su hermano cuando este intenta huir. A continuación se pone a jugar sin parar a videojuegos. Y cuando pasan 3 días es cuando cuenta lo que ha hecho a su tía. Los agentes de la Guardia Civil que le detienen se quedan espeluznados con el relato que hace el chico y porque este en ningún momento muestra algún tipo de arrepentimiento. tres casos que hemos conocido en los últimos días, tres casos de una violencia extrema con jóvenes como protagonistas que reconocen los hechos sin inmutarse y que no tienen ninguna empatía. Hasta los propios investigadores se sorprenden de la frialdad que muestran cuando son detenidos. Todo esto nos lleva a preguntarnos qué está pasando, por qué cada vez conocemos más casos así y más violentos entre adolescentes y jóvenes. Bueno, hay quien habla de egocentrismo, de falta de respeto a los demás, la baja tolerancia a la frustración, la ausencia también de límites o normas, el consumo de alcohol y drogas. Todo esto puede influir en que cada vez tengamos más jóvenes violentos. Y llama también muchísimo la atención el control que además ejercen los chicos sobre las chicas. Hace tan solo unos días, en un informe COPE que elaboramos con datos del Ministerio de Igualdad, te contábamos que 3 de cada 10 adolescentes aseguran haber sufrido maltrato de tipo psicológico o de control a manos de sus parejas o exparejas. Estamos hablando de adolescentes, ¿eh? De ellas, además, un 5% han sido víctimas de agresiones físicas y sexuales. Hablamos de violencia y hablamos de adolescentes. Y estamos hablando de una sociedad cada vez más informada, en la que, sin embargo, más de una cosa tenemos que estar haciendo mal para que estas conductas se den en edades cada vez más tempranas. 1:04 ya. A esta hora hay otras noticias también destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
4 nuevas detenciones, Pilar, en Madrid relacionadas con la red que facilitaba pasaportes COVID originales tras inscribir a los clientes de forma ilegal en el Registro Nacional de Vacunación. Entre los inscritos hay empresarios, actores y personajes televisivos y conocidos delincuentes también de la capital de Madrid. Y precisamente sobre COVID, el Ministerio de Sanidad y las comunidades vuelven a reunirse esta tarde para analizar la evolución de la sexta ola. Sobre la mesa, relajar cuarentenas y eliminar la mascarilla en interiores, empezando por los colegios, como ya proponen algunas asociaciones de pediatras, unas medidas con las que no están de acuerdo todas las comunidades. En contra de acortar las cuarentenas están Andalucía y Castilla y León, mientras que Galicia, Castilla-La Mancha, Madrid y la Comunidad Valenciana están a favor, al igual que Cataluña, que aboga por eliminarlas del todo en los centros educativos. Y el sacerdote gran canario Cristóbal Deniz Hernández, de 52 años, ha sido nombrado obispo auxiliar de Canarias. Desde 2021 es el vicario general de la diócesis y el responsable diocesano para la consulta sinodal, y desde este mismo año canónigo de la Catedral Basílica de Canarias. Y el obispo de Tui, Vigo, y promotor del apostolado del mar, Estela Maris, Monseñor Luis Quinteiro, ha querido recordar a través de una nota a las víctimas del pesquero gallego naufragado en las costas de Canadá. También el obispo de Santiago: acompañamos con nuestra oración a las familias y compartimos su dolor, ha publicado en redes sociales.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, hoy Mbappé en las portadas de España, pero también de Francia.
El partido y el gol de Kylian Mbappé contra el Real Madrid le sitúan como gran protagonista de la eliminatoria. En Francia se dice Real Mbappé o se exclama es él otra vez, mientras en España se escribe qué bueno es Mbappé o es la bomba. El partido de vuelta con 1-0 a favor de los franceses en el Bernabéu se va a jugar el día 9 de marzo. Y mañana comienzan las eliminatorias previas a los octavos de final de la Europa League. Juegan Sevilla, Betis, Real Sociedad y el Barcelona, que recibe al Nápoles. A esta hora, rueda de prensa de Pedri y de Xavi Hernández. Elena Condis.
Se acaba de levantar Pedri de esta sala de prensa. Ha dicho que en el vestuario le dan mucho valor a la Europa League, que el Barça está acostumbrado a llevar el peso de ser favoritos. Ha hecho un llamamiento a la afición para que vayan mañana al Camp Nou y para que se ilusionen con esta nueva competición, a pesar de que no es la Champions. La lista la va a dar Xavi mañana. Finalmente no llega Ronald Araujo, que no ha entrenado con sus compañeros. En unos minutos va a entrar el técnico aquí en esta sala de prensa de la Ciudad Deportiva.
Y hoy a las 7 de la tarde se recupera un partido de Liga, el Atlético de Madrid-Levante, que contamos en el Tiempo de Juego.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM escuchas COPE Más.
Si tienes un conflicto mercantil y quieres solucionarlo sin llegar a la vía judicial, proponle a la otra parte acudir al servicio gratuito de mediación de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, que designará a un profesional en la mediación neutral e independiente, y les ayudará a buscar un acuerdo beneficioso para ambas partes. Programa de mediación mercantil de la Cámara de Comercio de Gran Canaria. Financia la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias.
Vivir así es morir de amor. El espectáculo más grande jamás visto sobre Camilo Sesto. Vivir así es morir de amor. Ni te lo imaginas. 18 y 19 de febrero, Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas. Entradas en web y taquilla del Auditorio y taquilla Teatro Pérez Galdós.
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928 20 36 42.
Oye, que la mortadela Siterio en lonchas cambió de imagen.
Sí, es única en el mercado, innovación total y mantiene la frescura de siempre.
Pues ¿sabes qué? Está espectacular.
Siente ahora más que nunca la nueva imagen. Siterio, de toda la vida.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Ha sido un día con muchas noticias y va a ser una noche muy especial de radio. Hoy sí tenemos por delante
Emilio Butragueño, el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid. Hola, Emilio, muy buenas.
Buenas noches.
Los errores puntuales no son culpa de los entrenadores.
Pero Manolo, no vale lo de los errores. Para mí, desde mi punto de vista,
es más estructural.
Cuando esto era un equipo de autor y valorábamos el equipo autor, cuando pierde también es un equipo de autor.
Y te he dicho que...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Miller Bajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Descubierto un mecanismo capaz de activar la generación de nuevas neuronas independientemente de la edad de la persona.
Lo que hemos descubierto es que...
¿Ucrania y los cereales nos influyen a todos? ¿A España también?
A España muchísimo. España es el primer importador de maíz del mundo y el segundo...
Tres personas se quedaron tetrapléjicas tras sufrir un accidente de moto. Han vuelto a andar. Lo han hecho gracias a un implante electrónico hasta... Este descubrimiento puede ayudar a otras personas con ese tipo de lesiones.
Alegría inmensa. Por otro lado, pues el equilibrio de la cautela.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Damos un vistazo a la actualidad. La última hora sobre ese naufragio es que hay tres tripulantes que han sobrevivido por ahora, pero continúan las labores de búsqueda de esos 11 que todavía están desaparecidos. Las cifras son las siguientes. Por ahora 10 fallecidos, 11 están desaparecidos y sabemos que 3 han sido rescatados. Logrado rescatarlos con vida. Más cositas, Carla Rabiti.
Comenzamos contándoles que el Papa Francisco ha nombrado al sacerdote Cristóbal Denis Hernández como obispo auxiliar de la diócesis de Canarias. Cristóbal Denis es en la actualidad vicario general de esta diócesis y también natural de Valsequillo. El nombramiento se ha hecho público hoy en la Casa de la Iglesia en Las Palmas de Gran Canaria con José Mazuelos, obispo de la diócesis de Canarias, quien ha resaltado la importancia de poder tener a alguien que sea de esta diócesis como persona auxiliar para las islas de Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa, aunque también estarán Gran Canaria, según apuntaba Cristóbal Denis en nuestros micrófonos. Asegura que este anuncio le llegaba por sorpresa y desde que le dieron la noticia está muy agradecido por el Santo Papa y dice que le pilló por sorpresa porque va a ser una gran responsabilidad.
Bueno, y sobre todo las muestras de cariño de las personas que me conocen aquí, ¿no? De los sacerdotes, los laicos, las personas que me conocen, pues es un momento de mucha emoción porque no son, es la palabra precisa para definirlo, pero algo que recibo con mucho agradecimiento y que trato de vivir con responsabilidad. trataré de vivirlo con responsabilidad y tratando de ser útil a la Iglesia y también a nuestra sociedad. Bien, la función del obispo Siriar es sucesor de los apóstoles y es sobre todo está al servicio de lo que el obispo diocesano, que es el titular de la diócesis, pues le pida, ¿no?, en el funcionamiento de la diócesis, de representarlo.
Es la primera vez que hay un obispo auxiliar en la diócesis de Canarias. Además, cambiamos de asunto, contarles que una paciente ha grabado un vídeo denunciando las condiciones que considera precarias en las que tienen ingresados los usuarios con COVID en la planta 7 del Hospital Insular de Gran Canaria. Ha criticado que las instalaciones han quedado obsoletas, que no hay recursos suficientes para que el personal pueda atenderlos con calidad. También denunciaba que se ha levantado la pintura de las paredes, que el baño estaba precisamente en unas condiciones que considera lamentable, y ahora escucharemos un fragmento de ese vídeo, de esa grabación, de cómo se está quejando precisamente de su estancia y de cómo les tratan como si fueran cachos de carne, no solo a los pacientes, sino también critica a los trabajadores.
Por protocolo directamente te pones en la zona de... Aquí es donde empieza el carvallo, en la zona gorda. Me han puesto en la planta 7 del Insular. Esto no es triste, es lo que sí. Es como si fuéramos cachos de carne. No solo nosotros, sino los trabajadores. No tienen medio para trabajar. Esto es indignante.
Y un último apunto, contarles que el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha expresado hoy su solidaridad con las familias de las personas que estaban en la villa de Pitancho, que se ha hundido en agua de Terranova, en Canadá.
Volveremos a actualizar la información en unos 16 minutos aproximadamente. Gracias, Carla. Son las 12:15. Vamos con el tiempo de análisis de los miércoles. Hablamos con autónomos empresarios. El presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias es Enrique Hernández. Hola, Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier. Muy buenos días.
Nairobi Goyes. Es autónoma. ¿Qué tal, Nairobi? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Encantada de escucharte de nuevo.
Bueno, para nosotros también es un placer hablar con todos ustedes. A ver qué pasa el 28 de febrero, porque se supone que vencen los ERTE, ¿no? Estuvimos hablando nosotros hace unos minutos con el viceconsejero de Empleo, con Gustavo Santana, y nos decía varias cosas. Que mañana hay una reunión de alto nivel, que veremos si se prorrogan o no, pero ya... La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dicho que no se va a prorrogar. Por lo tanto, hay otra posibilidad, y es que las empresas soliciten un instrumento muy parecido al ERTE, que parece ser, por regla general, se lo conceden para seguir manteniendo en plantilla a estas personas. Pero lo cierto, Nairobi, Enrique, es que ahora mismo tenemos unas 12.000 personas, 12.000 empleados en ERTE, y que podrían perder su puesto de trabajo, Enrique.
Pues tenemos un problema, Javier, la verdad es que tenemos un problema porque son 12.000 trabajadores, son 12.000 familias, son empresas que no van a poder asimilar, no van a poder reincorporar a esa plantilla, y entendamos también el nuevo entorno en el que nos estamos moviendo. O sea, en un momento determinado tienen que despedirlos, pero ahora cuando vuelvan a reincorporar tenemos otras condiciones, tenemos una reforma laboral, se elimina la flexibilidad de contratos que teníamos antes, hay una subida de salarios. Todo esto va a perjudicar no solo el mantenimiento del empleo que ya tenemos, sino que además tenemos que reincorporar al sistema productivo, a la realidad, a 12.000 trabajadores. Uf, cuidado que nos vemos en un callejón sin salida que puede terminar o en despido o en cierre de empresas. No, esto no es baladí. Y que nos estén diciendo que no van a tener la empatía de prorrogar los ERTE, que lo consideran inviable, pues bueno, pues volvemos a ver de nuevo, me reitero, la poca empatía que tienen con el sector productivo de este país, con empresarios y con autónomos.
Claro, pero hay que tener en cuenta también desde el punto de vista del empresario, ¿no? Que si tiene a estas personas en ERTE, posiblemente es porque no puede introducirlas otra vez en el mercado laboral. Si son ellos los que tienen que pedir la autorización, pues veremos qué pasa, veremos qué ocurre, porque no todos lo harán, o muy pocos lo harán. Porque claro, si lo tienes en ERTE, es porque claro, evidentemente la producción no le genera la
posibilidad de tener...
Claro, exactamente. No les renta tener ese trabajador ahí, por lo tanto...
Es que es el gran problema, pero además se suma el hecho de que el entorno, las condiciones, las reglas del juego ahora son distintas. ahora tienes que ir a reincorporar a los trabajadores, oye, cuidado, que lo mismo el contrato tienes que cambiárselo, ¿vale? Cuidado, que a lo mejor el salario se lo tienes que subir. Cuidado que la indemnización por despido al subir el salario también va a ser más cara. También hemos encarecido los seguros sociales. Entonces, del momento a que se marchan esos trabajadores, que tenemos que ponerlos en ese limbo que son los ERTE, que los aplaudo, pero ahora la reincorporación de esos trabajadores se hace en un momento distinto del tiempo porque no tenemos trabajo y además porque las condiciones son distintas.
Nairobi, ¿cómo lo ves tú?
Vamos a ver, hay que partir de la base de que a nadie le beneficia tener trabajadores en ERTE. Es decir, a ti lo que te beneficia es que tu empresa funcione correctamente, poner a todos esos trabajadores a producir y desde el punto de vista del trabajador poder cobrar su salario dentro de un negocio que es lo que le va a dar estabilidad a esa persona a largo plazo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que también el gobierno dice, oye, yo ya lo amplié. Recordamos que estos ERTE iban a finalizar en noviembre, ellos ya han ampliado. Las cosas en el periodo de ampliación que ellos dieron, ¿no?, previsto, que supuestamente dijeron, bueno, los terminamos en febrero porque a partir de febrero ya habrá una mejora económica sustancial y ya podrán reincorporarlos. No ha sido así, ¿vale? Hemos tenido una sexta ola brutal y, bueno, yo que considero que vamos a tener un paro bestial a partir de ahora, lamentablemente, porque habrá muchas empresas que no van a poder coger a 12.000 trabajadores porque es un número bestial. Entonces la cosa, pues lamentablemente desde mi punto de vista, no va a pintar muy bien. ¿Yo qué haría si fuera el gobierno? Intentar, quizás si no quieren dar otra ampliación, pero intentar dar otra ayuda desde otro lado para poder ayudar a las empresas, porque es que si no esos trabajadores se van al paro y al final es lo mismo, o sea, el agujero va a estar sino en un lado que en otro.
Claro, estás traspasando simplemente el problema, como dice Nairobi, de un lado a otro. Decía Groucho Marx, una frase, era algo así como, estos son mis principios y si no les gusta, pues tengo otros. Pues esto tiene que ser exactamente igual. Oye, si en un momento determinado del tiempo dijimos que se acababan en tal fecha, pero las condiciones no son las idóneas para poder cumplir eso que hemos dicho, oye, vamos a cambiarlo. Vamos a cambiarlo porque tenemos que adaptarnos a la realidad. Ese es el gran problema que tenemos. No nos adaptamos a la realidad que vivimos y a la realidad a pie de calle, a cómo vive el pequeño autónomo, la micropyme, la pyme y lo que estamos padeciendo.
Y a todo esto se nos suma que además de los ERTE, los autónomos y los empresarios tenemos una reforma laboral, ¿vale? Una reforma laboral aprobada con unos cambios que también nos afectan. Entonces son muchas cosas, muchos cambios en un periodo corto de tiempo que vamos a tener que sufrir y todo lo que sufrimos empresarios y trabajadores lo sufren los empleados, porque al final nosotros estamos para ellos.
Claro, por eso te decíamos antes, Nairo, comentaba yo, que el juego es el mismo, pero las reglas son distintas. Ahora, volver a reincorporar a esos trabajadores, no lo vamos a reincorporar en las mismas condiciones que los reincorporábamos antes. Y nuestros modelos de producción están hechos en base a lo que tenemos. Si ahora tenemos nuevas reglas, pues nos van a perjudicar.
No, está claro, es que hay que tener en cuenta la inflación que hemos hablado nosotros. Cómo ha afectado al autónomo, al empresario, la inflación, ¿no? El precio del combustible. Estuvimos hablando el otro día con los transportes y nos decía que ya es insostenible. Nos decía que incluso los costes laborales del precio del combustible estaba superando el transporte, en el sector de transporte, a los costes laborales de un trabajador. Pero claro, es que el trabajador te renta, te produce, ¿no? Había acabado el combustible, no, bien necesario, un coste fijo. A esta inflación hay que unirle también el incremento del salario mínimo interprofesional. Entonces, uno se pregunta, ¿qué empresario, qué autónomo decide ahora recuperar un trabajador en ERTE teniendo en cuenta que tengo que subirle el sueldo por el salario mínimo interprofesional y que además tenemos unos costes bestiales?
Claro.
¿Ya? Sí, bestiales.
Reglas totalmente distintas, jugamos a otro juego.
Bueno, una tortura, otra tortura para el empresario, nos dicen nuestros oyentes, nueva solicitud, nuevos trámites, nuevas condiciones, los trabajadores en la cuerda floja, planificación cero, trabajo para evitar más burocracia cero. ¿Cómo ven ustedes, si cambiamos de asunto, 1222, profesiones de futuro que se están viendo ya, pueden ser destruidas por la transformación digital? Me explico. La transformación digital que estamos viendo ya, ¿está destruyendo, puede destruir profesiones de siempre, de toda la vida? ¿Cómo se tiene que adaptar el mercado laboral o el trabajador, Enrique?
Javi, yo cambiaría destrucción por evolución. Yo creo que la transformación digital ha llegado para evolucionar el trabajo y para ser más productivo. Sí es cierto que muchos oficios pues ya se van a quedar obsoletos y tendrán que evolucionar o desaparecer, ¿no? Entonces, habrá gente que ya no esté preparada para esta nueva transformación digital, para esta industria 4.0, para, como hablábamos hace una semana, la digitalización del dinero. Todo este nuevo entorno conlleva unas nuevas capacidades por parte de los trabajadores y, por supuesto, por parte de las empresas. Entonces, más que destrucción es evolución, y entendiendo evolución, que cada vez seamos más eficientes, ¿no? Y también un detalle importantísimo, que dentro de esta evolución va a quedar un reducto que a mí siempre me parece muy interesante, que son los artesanos. Lo he mencionado en varias ocasiones. Cuando un sector se digitaliza en extremo y todo pasa a un formato 4.0, digámoslo así, siempre queda el reducto de pequeña gente que hace las cosas de una manera tradicional. Y esos artesanos, yo creo que cada vez debemos de valorarlos más y ponerlos en valor, ¿no? Eso por una parte, eso es un reducto. Pero el tema de la transformación digital, para mí, es evolución. Y la evolución implica que esta sociedad mejore cada vez más.
Nairobi.
Vamos a ver, yo cuando me preparaba esta parte de hoy, me hice un listado pequeñito de pequeñas profesiones, bueno, pequeñas no, de profesiones que tienden a desaparecer. Por ejemplo, yo creo que ahora mismo todos estamos inmersos en la transformación bancaria, ¿no? Es decir, antes nosotros acudíamos al banco, teníamos una persona allí que nos informaba, y realmente estamos hablando de algo importante, ¿no? De algo que es el dinero, y era un trato que teníamos. Hoy en día vemos que esa figura tiende a desaparecer, ¿vale? Vamos al banco a lo mínimo imprescindible, y casi todo lo hacemos por medio de aplicaciones y por medio de gestores. Por lo tanto, una de las principales profesiones que creo que tienden a desaparecer con la transformación bancaria es la del personal de banco. Librería, profesión de librero, esto tiende a que el libro va a ser digital, ¿vale? Ya empezaron ya hace muchos años que está el libro digital, y cada vez, yo, por ejemplo, hablo de mí, a mí me gusta mucho el libro papel, el libro físico, pero sí es verdad que la tendencia a la larga es tener un libro digital. El personal de atención al cliente, llamar a tu operadora y llamar a cualquier gran empresa y poder hablar con alguien, vemos que está automatizado, mayormente son máquinas, ¿vale? Y los dos últimos que tengo, las agencias de viaje. Cuando vamos a sacar un billete de viaje, mayormente lo hacemos en modo online, y el contable. Vale, el futuro todo prevé que la figura del contable tienda a desaparecer y sea todo digital. Yo creo que puede ser un buen resumen de cómo el mundo digital va a afectar a la atención presencial.
Claro, pero entendamos, si me permite, Javi, que esta transformación digital no deja atrás a las personas. Cambia la forma en la que las personas se relacionan laboralmente con la digitalización.
Sí, claro.
¿Entiendes? Sí, Nairobi ha mencionado los bancos, ¿vale? Pero es que detrás de estas nuevas fintech, de estos nuevos neobancos, o de esta transformación digital de los bancos más tradicionales, hay personas que están preparando sus proyectos, hay personas que se van a dedicar a la atención al cliente, hay personas que van a picar software. Entonces, lo que está cambiando, yo creo que no estemos cambiando, y estoy completamente seguro, no estemos cambiando personas por máquinas, personas por software, estamos cambiando personas que antes funcionaban de una manera, que trabajaban de una manera, por personas que ahora tienen que trabajar de una manera.
Entonces, claro, al final esto es un círculo cerrado. Antes claro, teníamos una persona que te trataba cara al público, y ahora tendremos una persona pues que necesaria para que lleve un mantenimiento informático, un creador de programa informático. Es decir, transformamos los procesos, pero las personas siguen existiendo.
Sí, y hay una lectura en todo esto. Estamos hablando de transformación digital que va a transformar el mercado laboral, pero la transformación digital va en un tren de alta velocidad, y el mercado laboral, que quiere, lo tiene que transformar sobre todo, son las instituciones, ¿no? Estableciendo nuevos cursos de formación profesional y demás, vemos que va en un tren de mercancías, ¿no? Por lo tanto, estamos perdiendo ahí, nunca claro, mejor dicho, el tren.
Pero Javi, ahí tenemos un gran salvavidas. ¿Sabes cuál es? Las empresas y los autónomos, que siempre estamos a la última en software, siempre estamos a la última en necesidad digital. Estamos ahí, o sea, vamos muchísimo más rápido que la administración pública. ¿Por qué? Por necesidad. Entonces, la mayoría de las evoluciones que se producen, no decirte el 99,9%, parten de empresas privadas, parten de autónomos, parten de empresas. Uh-huh. Entonces, esto va muy, muy rápido, ¿de acuerdo? Entonces, quien está llevando este tren y lo está llevando a esta velocidad no es la administración, somos las empresas. Uh-huh. Ahora, cuidado, que hay empresas que van locomotora y las empresas que van en el último vagón. Y el último vagón, lo mismo lleva demasiado peso y se puede descarrilar. Entonces, los que van en el último vagón tienen que ponerse las pilas y entender que por mucho que traten de luchar contra la digitalización, es una batalla perdida.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Bélgica ya ha aprobado la semana laboral de 4 días, con las mismas horas, pero se reduce el número de días trabajado. ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? ¿Generará empleo? ¿Podremos ver lo ansiado, ¿no? Más producción por parte de los trabajadores. ¿Cómo ven ustedes? ¿Producirá más, menos? ¿Cómo lo ven? Nairobi, Enrique.
Vamos a ver. Cuando hablamos de reforma laboral para el tema de Bélgica de 4 días, realmente lo que ha hecho Bélgica, si nos paramos a leer bien, lo que ha es flexibilizado su jornada laboral. ¿Esto qué quiere decir? Hay que trabajar 40 horas. Ahora, el trabajador puede trabajar 8 horas diarias de lunes a miércoles y el jueves hacer el resto, ¿vale? O trabajar más horas una semana para librar la siguiente. Lo que quieren ellos es que el trabajador sea flexible, pero que el cómputo de horas semanales siga siendo el mismo. ¿Qué es lo que pasa con esto? Bueno, desde mi punto de vista, yo considero, a mí, por ejemplo, me gusta más el punto de vista americano, ¿no? Lo que viene a ser trabajar por objetivos. Yo creo que a mí me interesa más tener un trabajador que se siente, me cumpla un objetivo, termine y se vaya a su casa, que tener un trabajador sentado 8 horas, que al final 4 no haga nada, pero hizo sus 8 horas, ¿no? Entonces, partiendo por ahí. ¿Qué es lo que pasa además con Bélgica? Hay que tener en cuenta que dependiendo del tipo de trabajo que se realice, un trabajador tiene un trabajo forzado y para librar el viernes, el jueves se mata a trabajar, eso quizá pueda tener consecuencias en su salud a largo plazo y al jefe, al empresario, le pueda causar en el futuro también alguna molestia. Entonces, yo creo que sería un tema estudiar. Flexibilizar la jornada viene muy bien, sobre todo cuando tenemos madres, cuando tenemos diferentes tipos de trabajadores. Flexibilizar la jornada viene muy bien, aunque yo siempre optaría por trabajar a objetivos. Más que flexibilizar la jornada, trabajar a objetivos. Y ahí ya también, una vez que trabajes a objetivos, estás flexibilizando la jornada.
Uh-huh. Enrique.
Bueno, entendamos que es algo que no puede aplicarse a todos los sectores, ¿no? No podemos aplicarlo a un sector de restauración, un taller de mecánica. Estamos hablando que podemos aplicarlo a sectores en los que, pues, prácticamente puedes deslocalizar tu ubicación y trabajar en cualquier parte. Me remito de nuevo al tema anterior, a la transformación digital. Lo que sí es cierto que es muy, muy positivo a la hora de conciliar la vida familiar con la vida profesional, ¿no? Que tú te puedas gestionar tu tiempo y puedas trabajar X horas, pues... Bueno, y chapo, porque vas a estar mejor con tu familia, vas a rendir más. Ahora, tenemos que tener unos trabajadores preparados y formados y comprometidos para con este objetivo, ¿no? Porque creo que no en cualquier sociedad, no en cualquier sector productivo se puede aplicar la flexibilización de la jornada, por lo menos de forma tajante. Tienes que dejar un tiempo para que el trabajador se adapte y dar esa parte de formación y de background al trabajador para que se pueda adaptar a esta jornada flexible, ¿no? Sí creo que en España, si nos lo traemos a nuestro país, hay algunas empresas que podrían hacerlo, ¿vale? Podrían flexibilizarlo, ya he dicho que hay algunas que lo están haciendo, incluso en Canarias, pero creo que todavía es un reducto, ¿no? Tenemos que avanzar muchísimo, sobre todo en la digitalización, las herramientas del teletrabajo y en cómo conceptualizamos este nuevo formato de trabajo en la empresa antes de que pueda hacer algo de implantación masiva.
Bueno, y esto puede ser un arma para el desempleo, teniendo en cuenta que, al fin y al cabo, es el trabajador. Es decir, la jornada laboral va a seguir de 5 días, de lunes a viernes, pero es el trabajador el que trabaja hasta el jueves, ¿no? Ese viernes, por ejemplo, ¿no? Ese lunes, cuando sea. ¿Habría que contratar más? ¿Podría haber esta posibilidad de mayor contratación?
Sí. Javi, si tomamos lo que dijo Nairobi, de trabajar por objetivo, no haría falta. O sea, tú tienes que cumplir tus objetivos, tienes un tiempo determinado para hacerlo y una jornada laboral. Lo que sí es cierto y lo que es más complejo es en X sectores marcar los KPI, o sea, cuáles van a ser los índices, o sea, los indicadores que van a determinar cómo va tu trabajo, si tu trabajo va bien y la consecución de los objetivos. Yo creo que es uno de los grandes retos del teletrabajo, poder no controlar al trabajador, porque no me gusta llamarlo así, pero sí determinar qué es lo que está haciendo y cómo va dando los pasos.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa, si se puede extrapolar o no a España y sobre todo ver los resultados de Bélgica, ¿no? A ver qué es lo que ocurre. Aunque evidentemente el mercado laboral es total y completamente distinto, porque tenemos idiosincrasias muy, muy, muy diferentes, ¿no? Enrique, será hasta mañana. Mañana te escuchamos otra vez. Un fuerte abrazo.
Perfecto, Javi. Un abrazo.
Nairobi, hasta otra ocasión. Muchísimas gracias.
Hasta otra, Javier. Muchas gracias. Buen día.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Ha sido un día con muchas noticias y va a ser una noche muy especial de radio. Hoy sí tenemos por delante...
Emilio Butragueño, el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid. Hola, Emilio, muy buenas.
Buenas noches.
Los errores puntuales no son culpa de los
entrenadores. No, pero Manolo, no vale lo de los errores. Para mí, desde mi punto de vista...
Yo creo que es más estructural.
Cuando esto era un equipo de autor y valorábamos el equipo autor, cuando pierde también es un equipo de autor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Rhapsody of Queen, el espectáculo internacional más impactante con las canciones de Queen y Freddie Mercury. Con cantantes internacionales, gran banda de rock y una poderosa puesta en escena. La banda más grande del rock en un espectáculo único. Las Palmas de Gran Canaria, 20 de febrero, Auditorio Alfredo Kraus. Entradas en web y taquilla auditorio.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Voy a saludar al señor Íñigo Fernández de Mesa. Ha sido, entre otras cosas, secretario de Estado de Economía. Ha sido ese otro eufemismo que se utiliza para decir que pagamos menos impuestos por Europa que es el esfuerzo fiscal.
En España no es verdad que se pagan menos impuestos que en la Unión Europea. De hecho, el impuesto de sociedades, nuestras empresas pagan mucho más que las empresas europeas.
Señor Pérez de los Cobos, que es catedrático de Derecho Laboral. ¿El teletrabajo se queda o desaparece?
El teletrabajo debe quedarse. Creo que la regulación del teletrabajo que se ha aprobado va a ayudar poco a que...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más.
Son las 12:36 minutos, tenemos más contenidos por delante. Ahora vamos a echar un vistazo a la actualidad, Carla.
Les contamos que José Mazuelo se ha mostrado convencido de que su homólogo de la diócesis de Tenerife, la diócesis nibariense, Bernardo Álvarez, no odia a nadie ni suscita odio hacia nadie. Manifestaba que pone la mano en fuego por él. Además, también les contamos que desde el 1 de enero al 15 de febrero han llegado de manera irregular a España un total de 6.360 inmigrantes. Esto supone un aumento del 79,4% con respecto al mismo periodo del año pasado. Y un último apunte, un suceso, contarles además que la Guardia Civil del puesto principal de San Mateo en la isla de Gran Canaria ha detenido al menos a 5 menores por la presunta comisión de 6 robos con fuerza en el interior de un vehículo en la zona del Monte Lentiscal en Santa Brígida durante los meses de diciembre de 2021 y enero de 2022.
Gracias, Carla. 12:37. Nos vamos hasta Maspalomas, San Bartolomé de Tirajana. Vamos a hablar ahí con un hamaquero porque se ha reactivado el servicio de hamacas y sombrillas, ¿no?, en el sur de Gran Canaria. Él se llama Sergio. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, estás ahí en la playa ahora, ¿no?
Bueno, ahora mismo estoy aquí en la oficina porque has dicho, bueno, y perdona que te rectifique erróneamente, de que soy amaquero, pero bueno, soy el coordinador de todo el servicio, de toda la puesta en marcha.
Ah, eres el coordinador.
Y de distribuir el personal y todo el material en las playas.
Vale. Ah, fantástico. Genial. Oye, ¿cómo están los chicos? ¿Contentos, no? Chicos y chicas.
Hombre, estamos bastante contentos, puesto que de casi 2 años que llevábamos en ERTE, pues empezar a trabajar, eso conlleva un importe un poco más elevado económicamente ahora mensual, y aparte de todo el estar más activo y no estar dándole vueltas a la cabeza intentando pasar el día a día.
Pero bueno, ¿se ha conseguido llamar a todos los trabajadores de antes o ha quedado alguno en el camino?
No, todos los trabajadores que estábamos antes en ERTE, los 41 trabajadores, se nos ha sacado el mismo día, se nos sacó del ERTE el día 8 de este mes que estamos en curso.
Oye, Sergio, ¿cómo fue? ¿Te llamaron a ti? ¿Te llamó el ayuntamiento? ¿Cómo fue ese momento? ¿Tú ya te lo olías porque poco seguías el tema?
No, fue de un día para otro, por lo visto, el ayuntamiento estaba intentando municipalizar el servicio mediante la empresa Musa, la empresa municipal. Pero luego legalmente les informaron de que no podía ser, puesto de que efectivamente las playas no pertenecen al ayuntamiento, sino que pertenecen a la demarcación de costas, y volvieron a reactivar en un contrato en precario con la empresa que estábamos trabajando, con Perfadel Canarias SL, que era la que nos había introducido en el ERTE cuando llegó el momento de la pandemia, del 14 de marzo del 2020. Y luego, pues nada, este pasado día 8, pues todos nuevamente volvimos a activarnos, hemos hecho los cursos, porque ahora cobramos con TPV el servicio, nada de efectivo, cursos de higienización con los líquidos para higienizar el material una vez que se ha usado y lo vaya a usar otro cliente. Así, hemos estado desde el día 8 en marcha, pero en marcha al 150%.
Oye, cuéntame que la reacción de los chicos. Entiendo que ya están ahí en, los chicos y las chicas ya están ahí en San Bartolomé de Tirajana y satisfechos y contentos, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que estamos aquí a pie de playa ya con el servicio iniciado con las hamacas en la playa desde este pasado lunes. Hemos estado, es decir, logísticamente compenetrados con los compañeros del servicio de limpieza de playas, con los camiones, para que nos introducieran las hamacas y sombrillas en las diferentes playas. Y te digo, a día de hoy tenemos el material que tenemos disponible, que no es todo el que quisiéramos, pero bueno,
dadas
las circunstancias y como está el personal, pues
bueno, irá poco a poco, ¿no? ¿Qué le falta, Sergio?
¿Perdón?
¿Qué le falta todavía?
Hombre, todavía para iniciar el servicio necesitamos, pues nos hace falta más hamacas, puesto que a día de hoy no tenemos todas las hamacas autorizadas por costas, tampoco es la afluencia de turistas que demandan las hamacas, tantas hamacas, y el tiempo no nos ayuda mucho, pues llevamos todas, bueno, desde que iniciamos el servicio con viento, la verdad que hemos iniciado unos días con un viento fresquito por aquí, por la zona sur, y nos faltan algunas mallas cortavientos en algunos sectores, pero bueno, son cosas que dice que nos irán proporcionando en los próximos días.
Y entiendo los turistas privaditos, ¿no?, por tener por fin las hamacas tan demandadas, hamacas y sombrillas.
Pues la verdad que sí, porque desde el primer día que estábamos ya descargándolas del propio camión todoterreno en la playa, los turistas estaban haciendo, es decir, cogiéndolas, haciendo uso de ellas sin que ni siquiera nos diera tiempo a colocar los sectores.
Y una liberación, ¿no?, el hecho de no tener que llevar dinero encima, ¿no?, que todo se haga a través de las plataformas online, plataformas de pago online y demás, ¿no?, por TPV.
Sí, es mucho más fácil, no pierdes dinero, no devuelves de más,
claro.
No das ningún ticket de más, como a lo mejor dabas antes y te salía la caja al final del día en negativo, o dabas un ticket de menos y te sobraba dinero. Y entonces, la verdad que los trabajadores con el cobro con datáfono están mucho más cómodos, porque solo llevan el datáfono y es poner la tarjeta, darle el ticket que te sale en el datáfono al cliente y guardarse otra copia.
Claro, es sencillito y es mucho más ágil, más rápido.
Sí, porque directamente ya no tenemos que estar haciendo arqueos de caja, no tenemos que estar manipulando dinero en efectivo, haciendo una recaudación diaria, transportando un dinero hacia el ayuntamiento, sino que ya directamente va a la cuenta del ayuntamiento.
Sergio García, el coordinador del dispositivo de hamacas y sombrillas, San Bartolomé de Tirajana, por cierto, ¿está en todas las zonas de la playa o falta alguna, teniendo en cuenta que todavía no tenemos
Bueno, en principio lo he distribuido para que todas las playas tengan un determinado número de hamacas. Desde lo que es Meloneras hasta la playa del Beril, que le llaman la playa del cochino, tenemos los sectores distribuidos, los sectores que a lo mejor tenemos autorizadas 350 hamacas o 200 hamacas, pues con las pocas que tenemos, pues si hemos puesto 100 o 90, pero damos un servicio uniforme a todas las playas desde Meloneras hasta el Beril.
¿Y cuándo llegarán esas hamacas nuevas, sabes?
Me han dicho que en los próximos 10 días pues llegarán unas 500 más, porque son unas lonas nuevas que le van a colocar a los almacenes viejos, y luego pues poco a poco, con la ayuda del consorcio de rehabilitación turística y alguna subvención que nos pueda proporcional desde otras instituciones, pues ir adquiriendo un material nuevo, porque lo que se pretende es dar un servicio de calidad y un servicio de que hay una diferencia desde un antes de la pandemia a un después de la pandemia, aunque sigamos en la pandemia todavía, pero desde lo que es el cierre del servicio al nuevo inicio, que se note una diferencia.
¿Cuántos harían falta, más o menos? Trabajadores. ¿Cuánto falta, más o menos, para tener ya el servicio completo?
Pues eso no te lo puedo decir yo, porque ya no depende de mí, depende de los procedimientos en el ayuntamiento, que son los que adquieren el material. Desde las subvenciones que puedan recibir o desde el propio consorcio en lo que ellos puedan hacer, algún concurso menor o un concurso mayor, que tú sabes que, o quien conozca el procedimiento administrativo, lleva su proceso de publicación en el BOE, de adjudicación a quien se presente a esos concursos.
Sergio García, el coordinador de dispositivo de hamacas y sombrillas, San Bartolomé de Tirajana, muchísimas felicidades por volver otra vez, estar activo tú y los chicos, y nada, a seguir trabajando. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias.
Nos vamos hasta Valle Seco de San Bartolomé de Tirajana, porque ha impulsado la creación de una comunidad energética local. El municipio da el primer paso para producir energía con fuentes renovables y controlar además el impacto del consumo de la energía en el coste de sus facturas. Suena bien, ¿verdad? Vamos a hablar con José Luis Rodríguez, que es el concejal de Desarrollo Local. Don José Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días a ti y a todos. ¿Cómo andamos?
Bueno, explíquenos un poquito qué es esto, porque la verdad es que la iniciativa gusta, ¿no? Y bastante atractiva.
Sí, la verdad es que nosotros hace tiempo que venimos trabajando en implementar el sistema de ahorro energético en el municipio. Ya desde 2010 utilizamos una planta termosolar. Hace unos 5 años cambiamos todas las instalaciones energéticas de alumbrado público interiores a iluminarias LED, y hace recientemente, pues, acabamos de terminar de cambiar todas las instalaciones de alumbrado público exterior a LED. Nos faltaba, pues, ver la manera de generar nuestra propia energía para que los dineros que se van, tan cara que está la energía ahora, pues redunden en beneficios sociales para el municipio y los vecinos. Y de ahí, pues, surgió la iniciativa, que viendo, pues, la disponibilidad que los fondos europeos están prestando a estas comunidades energéticas, pues la idea es montar una asociación con las personas jurídicas y físicas del municipio que tengan un suministro dentro del municipio o en las zonas limítrofes que se alimenten de las redes del mismo, pues para intentar, pues, hacer llegar una energía más barata a través de la comunidad y de la comercializadora que al efecto se contrate para todos aquellos asociados.
Pero los asociados son los propios vecinos, ¿no?
Claro, todas las personas que tengan interés en formar parte de la comunidad lo pueden solicitar, y nosotros ahora estamos pendientes de la confirmación del acta fundacional para hacer esa asamblea inicial de fundación de la asociación, y ya posteriori, en las diferentes asambleas que se vayan haciendo de la asociación, todos aquellos vecinos o empresas del municipio que tengan interés en formar parte.
¿Y cómo se va a materializar esto, concejal? Es decir, se asocian y lo que van a solicitar, lo que van a pedir, lo que esperan es una rebaja en la factura de la electricidad, ¿no? ¿Cómo se materializa esto para conseguir precisamente ese descuento, esa rebaja?
Inicialmente nosotros ahora constituimos la asociación para, digamos, pedir las líneas de subvención para poder financiar esas instalaciones. Es decir, las instalaciones se financian bien con aportaciones de los socios o bien a través de la financiación externa que al efecto, pues, consiga la asociación. Nosotros iniciamos la andadura por el segundo caso. Nosotros arrancamos con un patrimonio cero y digamos que la junta directiva arrancará, pues, diferentes iniciativas de solicitud de subvenciones a las diferentes, sobre todo ahora que están saliendo, pues prácticamente ya dentro de 15 días finaliza la primera línea de subvenciones que ha puesto en marcha la Next Generation, y nos vamos a presentar a ella. Y es una línea que Europa está apoyando mucho, la de las comunidades energéticas locales, para intentar, pues, reducir la dependencia que Europa tiene de los combustibles fósiles. Y en principio vamos a tirar por esa línea. Cuando tengamos instaladas las plantas, cuando consigamos montar y generar energía, pues esa energía a través de una comercializadora se pondrá a disposición de los socios, y los socios pues evidentemente es una energía barata y limpia, pues tendrán su reducción en la factura.
Pues está bastante bien, ¿eh? Porque estamos hablando de asociacionismo, y fíjense ustedes hasta dónde puede llegar el hecho de que Valle Seco sea el primer municipio que mancomuna a todos sus vecinos a través de las instituciones, en este caso a través del ayuntamiento, y consigue una rebaja considerable, o de repente, en el mejor de los casos, ni siquiera tenga que pagar el precio de la luz, sino todo lo contrario, porque claro, el sobrante se vierte a la red, y por lo tanto, pues muchos de ustedes tendrán que cobrar, ¿no? O sea, que no está nada mal, ese es el objetivo fundamental.
Eso en un futurible perfecto, pues sería lo ideal, que toda la potencia energética que viene, ya sea, en este caso, yo sé que no es una zona de viento, pero tenemos nuestras horas de sol y iluminación, y habría que, por las condiciones que tiene Valle Seco, había que implantar mucha superficie fotovoltaica, pero bueno, teniendo la suficiente potencia fotovoltaica podríamos nutrir a... No hay industrias potentes aquí que generen o que necesiten mucha energía, luego a un futuro...
¿Cuánto haría falta? No sé si se ha hecho ese estudio. ¿Cuánto haría falta? ¿Para cuánto megavatios?
No, la potencia que ahora mismo consume el municipio, no tenemos el alcance de eso, porque todavía esa información no... Tendría que tenerla la comercializadora con la que hiciésemos ese contrato, pero en principio la potencia, estamos hablando de megavatios de potencia que puede poner a disposición el ayuntamiento con su superficie, y con la superficie de los asociados que han mostrado interés, podríamos llegar hasta el doble. Eso implica que pues bastante de la energía de los socios podría estar cubierta. Evidentemente no llegaríamos a cubrir toda esa demanda energética, pero todo es exponerse y ver si la posibilidad de que entre más socios hay, más cubiertas de potencia para generar existiría, y cabría en un futuro. Incluso dentro de nuestro proyecto de comunidad energética teníamos pensado presentar el proyecto piloto como una planta de biogás para intentar que la potencia sobrante se destinase a generar pues en una planta de biogás pues ese elemento combustible, para que cuando no hubiese sol pues ese gas pues se metiese en equipos de generación electrógena. Entonces, pues, todo es llevar a tiempo, pero es colocar la semilla para ir cambiando.
Bueno, vamos a imaginar en un futuro ese titular fantástico, ¿no? Valle Seco, primer municipio de Canarias energéticamente independiente y sostenible. Ojalá y sea así.
Todo,
eso es lo que
sería
se busca.
Todo, ¿no? El ideal.
Sí, sería el titular ideal, a ver si lo conseguimos.
A ver, sí.
José Luis Rodríguez, concejal de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Valle Seco. Felicidades por la idea, seguir trabajando en ella, que es muy interesante.
Venga,
un abrazo.
Un saludo, gracias a todos.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE Más.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Gestionar un negocio implica tomar decisiones y no siempre acertamos. Si has creado tu empresa en los últimos 12 meses, en la Fundación Universitaria de Las Palmas queremos ayudarte a optimizar tu competitividad y lograr por fin tus objetivos. Infórmate sobre el programa Emprende en www.full.es, financiado por el Servicio Canario de Empleo y el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE Más.
12:52, hemos estado en San Bartolomé Tirajana, también en Valsequillo, en Valle Seco, perdón, y ahora nos vamos hasta Santa Brígida, aquí muy cerquita de Las Palmas de Gran Canaria, municipio limítrofe de la capital Gran Canaria. Vamos a hablar de unas obras de remodelación del acceso al casco urbano a través de la Gran Canaria 15. Esto es muy importante porque va a eliminar ese cruce de entrada y salida al propio casco, donde se generan retenciones, ¿no? Vamos a ver qué significa esto para el ayuntamiento, a escuchar mejor qué significa esto para el ayuntamiento con Susi Álvarez, concejala de Obras Públicas del Ayuntamiento de Santa Brígida, insisto. Concejala, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, es una actuación importante, ¿no? Y además muy demandada por los vecinos.
Pues sí, tanto. La verdad es que es una actuación, pues, necesaria, ¿no? Estamos hablando de la Gran Canaria 15, es una carretera que, si bien es de titularidad insular, es decir, del Cabildo de Gran Canaria, no tenemos que olvidar que es una carretera de interés general. Sí. ¿Esto qué significa? Pues una carretera que hasta lo que es la entrada a Santa Brígida soporta un flujo de vehículos, un tráfico de alrededor de unos 20.000 vehículos diarios, ¿no?
Tremendo.
Entonces, desde luego que esta actuación va a mejorar lo que es todo ese tráfico en la carretera del centro, ¿no? Uh-huh. Ahora, recientemente, hace unos días, se adjudicó ese contrato por resolución de lo que es el consejero de gobierno de vicepresidencia primera y de obras públicas del Cabildo de Gran Canaria. Se adjudicó a la empresa Hermanos García Álamo por un importe de casi 1.5 millones de euros, ¿no? Para ser exactos, 1.498.000, ¿no? Alrededor. Entonces, pues bueno, la verdad es que estamos muy satisfechos porque no tenemos que olvidar que hace muy poco nosotros finalizamos lo que es una glorieta, lo que es ya la parte municipal nuestra, ¿no? Lo que es el Paseo del Guiniguada, que no solamente era la construcción de una glorieta, sino también pues mejoraba todo lo que es el acceso a los servicios municipales, al mercadillo, al velatorio, y conectaba precisamente con esa carretera Gran Canaria.
Claro, y importante para evitar retenciones, ¿no? Y además muy demandada por los vecinos y también me consta por el ayuntamiento, porque al fin y al cabo el hecho de no tener que llevar todo el tráfico, como usted ha dicho muy bien, la carretera del centro, la que conocemos todos, ¿no? Pues también amplía las posibilidades de poder seguir dinamizando y ampliando esa zona comercial del ayuntamiento, es decir, del pueblo, ¿no?
Sí, no cabe duda que aparte de mejorar el tráfico, pues bueno, es como, yo creo que es como una invitación también a que, a que Santa Brígida pues acoja a visitantes y bueno, pues como digo, yo creo que hemos iniciado ese proceso de transformación urbana del casco que era necesario, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues todo eso va a influir positivamente en el futuro de la
ciudad. Y la pregunta que hacemos todos, ¿para cuándo?
Bueno, pues como te comentaba antes, ya lo que es el contrato está adjudicado, ¿no? Los trámites siguientes son, pues, publicar esa adjudicación en lo que es el perfil del contratante, la plataforma de contratación del Estado, y notificar, pues, a los licitadores, y aparte de hacer todos los trámites de formalización y comunicación de lo que es el contrato, ¿no? Mm. Yo entiendo que, bueno, ya son los tiempos que del Cabildo de Gran Canaria, pero nosotros estimamos que quizás en un par de meses puedan comenzar pues esas obras. Uh-huh. Obras que de entrada pues son molestas, son incómodas uh-huh. para los vecinos, sí. Pero después se ve pues el resultado, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo la parte nuestra municipal ya está ejecutada, determinada, uh-huh. y desde luego ha sido un alivio, o sea, ha mejorado muchísimo el tráfico, el acceso, y no solamente lo que es el municipio, ¿no? Tiene otra vista, tiene color, se ve ya pues lo que tiene que ser Santa Brígida,
sí,
¿no?
Sí. Y concejala, más color tendrá, y permíteme usted que le pregunte por el famoso mamotreto este, ¿cómo va la situación?
Bueno, el tema de lo que es yo le llamo el espacio estructural.
Vale, perfecto.
Que es antiguo,
porque
vale.
Yo sé que al equipo de gobierno no le gusta decirle mamotreto,
no,
y cada uno le dice de una manera diferente.
acordarnos del pasado, ¿no?
Vale, bien.
Y lo importante, ya se están sentando la base, se está redactando, bueno, eso lo lleva al área de urbanismo, no es mi competencia, pero sí. Bueno, en definitiva, lo que te puedo comentar, adelantar, que sí que está redactándose un proyecto para ver el fin, ¿no? Lo que se va a hacer realmente allí, en ese espacio, y la idea es la importancia también de este nuevo acceso es que al final esté todo conectado, es decir, que haya pues una gran pues una zona que le llamamos comercial abierta, que haya una zona, varias calles del municipio van a ser peatonales y en fin, es una actuación como conjunta, ¿no? Sí. Integrada, pero claro, para eso tenemos que ir paso a paso, ¿no? Este es el primer paso. Y, en fin, yo creo que va a ser pues muy beneficioso. Recordemos también que la entrada, lo que es la actual entrada ahora mismo desde lo que llamamos la farola, eso pues la idea es que sea peatonal, ¿no? Que la entrada al casco sea siempre por esa rotonda que se va a construir en la Gran Canaria 15.
Por eso le dábamos tanta importancia a la remodelación del actual acceso al casco urbano de Santa Brígida por la Gran Canaria 15, porque sabemos que era una actuación fundamental, vital, para seguir desarrollando la actividad socioeconómica del municipio. Y sabemos que hay un proyecto ahí bastante interesante que conocimos hace tiempo, y una de las primeras actuaciones venía precisamente por aquí. Es decir, poco a poco, como dice usted, va cogiendo color, ¿no?
Poco a poco, sí, va cogiendo color. Entonces, pues bueno, pues sin olvidar también, pues bueno, pues hay otras actuaciones, otras obras que son importantes, que estamos en ello, ¿no?, con proyectos en los distintos barrios, las distintas zonas del municipio, ¿no?, que a ver, son obras más pequeñas, pero que no dejan de tener su importancia, ¿no?
Pues de esa ya hablaremos en otra ocasión, concejala, no por nada, sino porque nos hemos quedado sin tiempo, que nos tenemos que ir a la una.
Pues muy bien, pues muchas gracias y feliz tarde a todos.
Un abrazo, Susi Álvarez, concejala de Obras Públicas del Ayuntamiento de Santa Brígida. Nos vamos. Segundos para la una de la tarde, Guillermo Correa en la realización técnica junto a Julia Abreu, les habló Javier Benítez. Será hasta mañana jueves ya, como avanza la semana, pero sigan disfrutando de este miércoles, que queda mucho por delante. Adiós. And I ride, and I ride.